cuando atravesamos por la peor crisis de inseguridad de los últimos tiempos, cuando ya el año 2024 es largamente el peor año en términos de violencia y de homicidios
exitosa
de los últimos tiempos, nunca ha ocurrido una cosa así en el Perú, cuando estamos agobiados por esta crisis de inseguridad, pero cuando a la vez tenemos frente a nosotros una extraordinaria oportunidad por el disparo en el precio de los minerales en el mundo. Y junto con eso, estamos al borde de la inauguración del puente que va a unir el Pacífico con el Atlántico, con Sudamérica, con el mundo. Es decir, cuando tenemos una oportunidad extraordinaria de producir realmente una revolución en la economía y en la vida de los peruanos. Cuando tenemos al frente el reto de resolver la crisis de la explotación de ese mineral. Cuando tenemos 480 mil personas o más en condiciones de informalidad, algunas en proceso de formalización, otras lamentablemente no. Pero, en fin, en un proceso de formalización que ha sido un fiasco total, pero que está significando que en términos prácticos, la mitad, por lo menos, del oro que se extrae y se comercializa en el Perú tiene lo que podríamos llamar un origen informal, para no ser injusto y decirle ilegal a todo aquel que no sea parte de la Sociedad Nacional de Minería, porque hay mineros que son legales a través del sistema del Reinfo. Y lo cierto es que hay que dar una salida a esta situación porque de lo que se trata es manejar las cosas de una manera inteligente, razonable, para beneficio de todos, donde extraigamos con la tecnología más moderna y produciendo el menor impacto posible al medio ambiente y corrigiendo esos impactos, pero por el otro lado, sacando ese mineral que debajo de la tierra no nos sirve para nada. O sea, cuando esa debería ser la agenda, ¿cómo vamos a hacer para lograr entendimientos entre los titulares de las concesiones mineras y los mineros que con el registro al Reinfo están operando sobre concesiones que no son suyas? ¿Es posible un entendimiento? Por supuesto que es. ¿Y van a tener que ceder ambas partes? Por supuesto que sí. Y el Estado debería tener un papel decisivo en todo esto, pero por supuesto que sí. Pero cuando esta debería ser la agenda nacional, es decir, cuando deberíamos estar discutiendo cómo arrinconamos a los delincuentes y los ponemos en su lugar y cómo nos podemos hacer las cosas que con urgencia, y estoy hablando solo de Dosa, porque hay una agenda con la agricultura, miren ustedes, y con la obra pública, miren ustedes lo que está pasando en Piura, que es una catástrofe en la economía, no solo agraria, sino incluso una amenaza para la salud por la falta de agua potable fluida a través de tuberías para la gente, simplemente por la ineptitud y la corrupción de las autoridades una tras otra a lo largo de los años. Entonces, cuando esa debería ser nuestra agenda, fíjense de lo que estamos discutiendo. La policía está tratando de ubicar y se ha pedido una recompensa por el señor Vladimir Cerrón, que dicho sea de paso, da entrevistas donde despotrica, o sea, el señor está participando para el Oscar como mejor actor, porque le dice a Dina Boluarte, traicionera, que se ha pasado a la derecha, y su hermano está sentado en la misma mesa directiva con la derecha, la cual contra la cual él da discursos floridos. O sea, es una farsa, pero así, descarada. Y hace el número de que insulta casi a la presidenta y la presidenta le responde a Vladimir Cerrón. Por Dios, lo que se está investigando es si la señora lo ayudó a escaparse del cerco policial. Y todo gira alrededor del tema de Míconos o Míconos o como se diga, el condominio esto en las playas del sur. Y el problema es que, es decir, no puede ser que esta sea nuestra agenda. No hay derecho. No hay derecho a que cuando nos refiramos a la presidenta de la República estemos hablando de sus Rolex, de las mentiras que dijo sobre el Rolex, porque cambió hasta 3 veces de versión. Y está pasando ahora exactamente lo mismo con el bendito tema de la playa y del condominio. O sea, los administradores del condominio dicen que por lo menos legal y formalmente la señora no entró, o sea, se escondió para entrar porque no se identificó para entrar. En segundo lugar, Sale ayer el vocero presidencial a decir, la señora nunca estuvo. Y el presidente del Consejo de Ministros sale a desmentirlo. A decir que la señora sí estuvo, pero no tiene, porque eso es parte de la reserva a la que supuestamente tiene derecho sobre sus actividades, que es una novedad. No sabía que eso era así. Pero además, la propia presidenta ha reconocido que estuvo ahí. Acuérdense de la conferencia de prensa esa que le salió muy mal a la señora Dina Boluarte. ¿Podemos, señora Magariño, escuchar lo que dijo la propia presidenta? Por favor.
¿O por qué el cofre permaneció en la comisaría de Asia y regresó sin usted al día siguiente? Esa pregunta, por favor.
¿Cuál es su nombre, señor? Salvador. 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 Salvador, con el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúne más cuando se trata de seguridad de la familia. Con más razón, y no estoy debatiendo contigo, Salvador, con más razón, siendo la presidenta de la República, hay un marco de seguridad que la ley así lo establece. Y
es decir, la presidenta de la República no está diciendo que ella nunca estuvo. La presidenta de la República no está diciendo mentira. No, está diciendo, da por cierto que estuvo ahí. Y que ella no tiene por qué revelar con quién estuvo, a quién visitaba o con quién estaba acompañada, porque eso es su reserva personal. Es decir, es grotesco lo que está pasando. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en una sola versión, porque ya después ha salido el premier a decir, uy, pido disculpas por la confusión. Pero si lo que se sabía es que había estado y que hasta ahora no está claro por qué estuvo, con quién estuvo y qué hizo mientras estuvo, y si se usó o no un vehículo presidencial para ayudar a un prófugo de la justicia a evadir el cerco policial. Entonces estamos en una situación sinceramente que no merecemos, que los ciudadanos de ninguna manera merecemos. Es decir, no sé, o sea, yo sinceramente ya no sé qué decir en las mañanas para tratar de invocar a un mínimo de sensatez. Por Dios, vamos a inaugurar el puerto de Chancay, vamos a tener la reunión de APEC. Es decir, y el puerto de Chancay se está inaugurando y no hemos empezado a construir las carreteras para incorporar este puerto a la infraestructura de vías nacionales. O sea, no hemos declarado hasta ahora la zona económica especial de Chancay, que es por donde debimos empezar hace años, para que la inauguración del puerto de Chancay se diera de la mano con el anuncio de que, por ejemplo, en Chancay se puede construir tal vez la primera o segunda fábrica de vehículos eléctricos más grande del mundo, con lo cual el Perú pasa a ser nuevamente un país industrial. Porque eso es lo que está ocurriendo en este momento. Y porque hay, no decenas, cientos de inversionistas que están esperando que alrededor del puerto de Chancay se den las garantías de que su inversión no se va a poner en riesgo por la inestabilidad política, y eso es lo que te da el marco de la declaratoria de una zona económica especial, donde además el señor ministro de Economía tiene que entender que como estamos en un mundo donde se compite por la inversión, el impuesto a la renta, por lo menos los primeros 10 años, tiene que ser cero, y que por supuesto a cambio de eso se exigen beneficios para el Estado peruano y para la sociedad peruana, compensaciones por abrirles la puerta a la inversión, porque también se pueden hacer las cosas bien, no se trata de arrodillarnos, porque tenemos esta vez la sartén por el mango y podemos negociar de igual a igual con quien querramos, pero ¿se dan cuenta ustedes lo que está pasando? Se va a inaugurar este tremendo puerto y no hemos hecho nada. No hay agua potable suficiente. No está resuelto el problema de quién es el dueño de los terrenos porque hay un desmadre en el saneamiento físico legal. Es decir, estamos absolutamente fuera de sintonía con lo que son nuestras obligaciones o deberían ser nuestras obligaciones y nuestras tareas. ¿Por qué? Por la desgracia de políticos que nos están conduciendo.
¡Exitosa!
Que lo único que quieren es enchufarse. Lo único que necesitan es enchufarse, o lo que quieren es enchufarse para, yo no sé, obtener privilegios, prebendas. A mí me empieza a oler mal todo esto. ¿Qué tanta desesperación de quedarse hasta el 2026? ¿Les interesa un comino siquiera la estabilidad del país? ¿O están haciendo como han hecho siempre quienes nos han gobernado? Tremendos negocios en vivienda, en transporte, en el desarrollo de la infraestructura, en la obra pública, en las contrataciones, en las adquisiciones. De eso es de lo que estamos hablando, de lo que están defendiendo es un negocio. Y estamos frente otra vez a la política convertida en una actividad criminal, donde la gente se junta para conquistar el poder, así como se juntan las bandas para asaltar bancos o para extorsionar, secuestrar o explotar mujeres. Hay gente que se junta para asaltar el presupuesto de la República y son igual o peor que los delincuentes comunes. Porque le están robando la salud, la educación, el futuro, el progreso, las esperanzas a los peruanos. O sea, sinceramente, no merecemos esto. Y lo más sorprendente de todo es que la agenda está sobre la mesa. O sea, ¿no hay gente capaz de hacer lo que hay que hacer en el Perú hoy? Es decir, no hay gente capaz de, es decir, en el país donde se derrotó, se capturó a la cúpula de Sendero Luminoso sin disparar un solo tiro. Fue una operación extraordinaria de inteligencia. O sea, y eso lo que muestra es la calidad que puede llegar a tener nuestra policía cuando se les da los recursos, se les da el respaldo, se les da los instrumentos para hacer su trabajo. Por supuesto que podemos acabar con la delincuencia. Pero si nuestro ministro del Interior está persiguiendo a Harvey Colchado para votarlo por haberle roto la puerta a la presidenta y están haciendo hasta una ley y con Harvey Colchado se quieren llevar 400 policías más, no porque sean corruptos, inmorales, tramposos, no, sino porque no lo pueden controlar políticamente. O sea, no podemos estar en esta situación. Entonces ya, si me voy a poner gradualista, si estamos en un contexto en el que no se puede ir por el momento la señora Dina Boluarte porque no nos conviene, bueno, que por lo menos, se vaya el ministro del Interior, el comandante general de la policía y pongamos gente decente y capaz a dirigir la lucha por la seguridad y por lo menos avancemos en resolver todo lo que hay que resolver alrededor del puerto de Chancay, que hay que hacerlo ahora. Tenemos menos de 30 días para hacer todo lo que hay que hacer para que la inauguración del puerto de Chancay, que es el día 16, vaya de la mano con el anuncio de que ya tenemos zona económica especial y reglas claras para los grandes inversionistas que van a venir. Y tenemos hasta el 31 de diciembre para resolver el tema de la formalización minera, pero esta vez en serio, porque no se trata de extender plazos simplemente. Se trata de resolver el problema de llegar a acuerdos y sentar en una mesa a los titulares de las concesiones y a quienes la están explotando de manera irregular. ¿Ese acuerdo es posible? Insisto, por supuesto que sí. Y hay que poner voluntad para que así sea. Pero eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Eso se puede hacer ahora con Dina Boluarte, sin Dina Boluarte. Comencemos por ahí. No podemos seguir paralizados porque estamos perdiendo el tren de la historia. Y estamos creando y permitiendo que se cree una situación donde lo que ya empezó a ocurrir, que nosotros lo advertimos y que nadie desea, empezó a pasar en el Perú, el desborde. Paros por todos lados, protestas por todos lados, gente que captura ella misma a los delincuentes y hasta los quema. O sea, ya empezó a ocurrir este desborde por el hartazgo de la gente. Y eso puede tener, en términos electorales, su peor expresión. Estamos a tiempo de hacer las cosas de otra manera. Soy Nicolás Lúcar. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Esto, por supuesto, Hablemos Claro.